Círculo secreto.
Que esta noche se desplaza hasta el otro lado del mundo, hasta Camboya, hasta Vietnam. Ahí nació esta religión de la que vamos a hablar. Ahí nació una religión que tuvo una serie de vibraciones y que incluso acabaron relacionadas con el mundo de la política. Una serie de cosas que ocurrieron allí, en Camboya, que hoy vamos a conocer en el Círculo Secreto en La Rosa de los Vientos con Juan José Sánchez Oro. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches.
Viene con los ojos ya, ¿eh? Has visto un poquito más rasgados,
es que
y todo.
La gente que nos escucha y que nos sigue semana tras semana sabe que el otro día, en la tertulia, eran las 5 de la mañana allí, no sé qué demonios hacías despierto, pero estabas interviniendo en ese momento en la tertulia Zona Cero desde allí. Bueno, ya has vuelto de Camboya, ¿no?
Sí, ya he vuelto. Volví ayer por la tarde y bien, poco asustado por todo lo que se haya montado aquí con lo de la OTAN. No sabía si iba a haber restricciones aéreas o qué. Pero
¿Pudiste llegar?
Pudimos
no hubo
llegar.
Cortes en el aire.
Le recibió el rey Felipe VI, igual que a Biden ahí, a la escalarilla del avión.
Sí, lo que pasa es que no he querido hacerlo público porque soy una persona humilde y no me gusta hacer alarde. Además es que he vuelto por Doha, entonces hay que tener cuidado también.
Vale.
Oye, cuéntanos un poquito algo sobre el país. Luego vamos a centralizarnos en esta historia. Pero un poquito sobre Camboya, una zona muy desconocida, que sabemos prácticamente nada, sabemos el nombre, quién lo sabe, de Camboya, que suena a Tomb Raider o yo que sé a qué, pero ¿qué es Camboya? ¿Qué país es? ¿En dónde está? ¿Qué es lo que te encontraste? Y luego vamos a contar un poco la historia que nos vas a transmitir, que es curiosísima.
Pues a ver, estuve unos días en Vietnam, que es donde realmente nace la religión de la que vamos a hablar, aunque luego también me interesaba ir a Camboya, porque tiene también allí una pequeña sede, un pequeño templo, pero allí es muy, muy anecdótica la presencia de los caudaístas, que son de los que hablaremos. Y Camboya es un país que yo creo que las dos referencias más claras que podemos decir es que está al lado de Tailandia, que Tailandia lo conoce todo el mundo, porque está de moda como destino turístico, pero también está al lado de Vietnam, está justamente entre los dos.
O sea, que tiene los ojos achinados, pero no son chinos, ¿no?
Exacto. Y es un país que ha sufrido muchísimo. Digamos que yo creo que así como referencias culturales, lo más conocido son los templos de Angkor, uh-huh, que son absolutamente espectaculares. O sea, es el santuario religioso más grande del mundo y es una auténtica pasada. Además, mira, recomiendo que si alguien quiere ir o tenía pensado ir, que vaya este año, porque no hay nada, no hay nadie. O sea, hemos podido visitarlo solos, absolutamente, porque como está cerrado China y Japón, que son los que más turismo traen, no llegaría ni al 5% de turismo que habitualmente tienen.
Entonces,
es la oportunidad de verlo como nunca. Es decir, para ellos es una desgracia, pero para los viajeros es una maravilla. Y luego, otro de los acontecimientos también más conocidos de Camboya, pues fue sufrir toda la atrocidad de los Jemeres Rojos con Pol Pot, que se ha hecho también algunas películas conocidas y tal, y también, bueno, puedes ver, porque se mantienen, pues igual que ocurre con el nazismo, se mantienen los campos de exterminio, se mantienen los centros de interrogatorio, y que es una auténtica, no sé, sales, no sé, conmovido, porque es que es una brutalidad de los años 70, o sea, es que es hace nada, y fue una auténtica salvajada. O sea, estamos hablando de que entonces tenía como 9 millones de habitantes, Camboya, y el exterminio afectó a 3 millones de habitantes. Ahora tiene unos 16 millones de habitantes. La población es muy joven, porque claro, los que más cayeron fueron la población más mayor. Y luego también, sobre todo, muchos niños eran exterminados porque la idea era que matar también de raíz a aquellos que eran subversivos contra la revolución, ¿no? Además, es una auténtica locura, porque no se entiende bien. Es un comunismo que se llama paleocomunismo, porque trataba de volver como a la época de Angkor, a la época de la Edad Media. Y entonces era renunciar a toda la tecnología, la gente como yo hubiéramos caído porque mataban a los que tenían gafas, para que os hagáis una idea. Solamente por eso, todo tipo de intelectual, médicos.
Sí.
Y además, por ejemplo, hay un árbol que es el árbol donde mataban a los niños golpeándolos con la cabeza, lo llevaban por la noche.
Joder.
Y luego otro que llaman el árbol mágico, que era donde colocaban unos altavoces para que, con música revolucionaria, para que no se escucharan los alaridos de la gente que mataba.
Y se ha hecho con eso algo parecido a con los campos de concentración nazis, que por lo menos podemos ver y comprobar el horror que hubo en el pasado con este tema, ¿no?
Aquí exactamente igual, tienes las cárceles, ves perfectamente las técnicas de tortura, las descargas eléctricas. No sé, es que es todo como una auténtica locura, porque los comunistas de Pol Pot, los Jemeres Rojos, llegaron como libertadores a la capital.
Sí, sí.
Llegaron como libertadores y de pronto, 3 horas después, empezaron a ordenar que se evacuara toda la capital y llevaron a toda la población sin nada a los campos, a campos de trabajo. Uh-huh. Y algunos, a los que eran considerados peligrosos para la revolución, esos a campos ya directamente de exterminio o a cárceles para que confesaran y delataran a otros cómplices.
¿Y esta gente llegó a tomar, no sé, alguna droga para convertirse en verdaderos psicópatas o qué pasó?
Es que yo lo que conozco en la historia de Pol Pot, él estaba muy, muy emocionado con lo que había visto en China, con la revolución cultural de Mao, que también fue otra locura. Uh-huh. Y luego él se educó, él estuvo durante un tiempo en una región del norte, en Camboya, durante la guerra de Vietnam, porque claro, Camboya luego tiene un régimen que es también pro-estadounidense durante unos años, para tratar de hacer una pinza sobre Vietnam. Y entonces él, Pol Pot, se enfrenta a ese gobierno, digamos que es partidario de los Estados Unidos, y él durante un tiempo está en el norte, en unas aldeas, donde ve una etnia que vive de una manera como muy feliz, pues prácticamente, como digo, como la Edad Media, con muy pocas cosas. Entonces él quiere extender todo ese ideal al resto del país cuando se hace con el poder. Y con él, pues todo claro, un grupo de partidarios, porque es que esto exige una logística de desplazamiento de población brutal. Y de la noche a la mañana la llevaron a cabo.
Madre mía.
Una historia que empezó, vamos a contar un poco el comienzo de lo que has dicho tú, el comienzo de esa religión que empezó en Vietnam, que luego se ha popularizado en Camboya, el caudismo, ¿no?
Caudaísmo. Es Caodai, es el nombre, y luego son caodaístas, nos cuesta un poco a nosotros pronunciarlo.
Que tiene que ver con el espiritismo, ¿no? Claro, que nos cuesta, me ha costado a mí, lo he dicho mal.
No, es una, sí, tiene que ver justo con el espiritismo, es que es una religión que se funda en los años 20, o sea, que tiene muy poco tiempo, pero que se ha extendido bastante. La mayoría de la población en Vietnam es budista, también en Camboya, pero es un budismo de aquella manera, porque es un budismo que mezcla mucho tendencias hinduistas, temas de indígenas. Tú vas a ver un templo budista y es un parque temático del esoterismo, porque tienes, si puedes comprar talismanes, te leen la buena fortuna, tienes, por ejemplo, te puedes hacer abluciones con el linga, que es también del dios Shiva. Entonces, perfectamente, te hacen pulseras las monjas también de la buena suerte.
Que es todo conexión con el mundo espiritual.
Los templos sí, o sea, todo eso está conectado, y luego tienen también sus propias técnicas de comunicarse con los espíritus. Entonces, lo que ocurre...
Creadas por ellos.
Claro, que son tradicionales. O sea, por ejemplo, una de las cosas que yo sí que pude ver es un oráculo, que eso es muy popular, que es una técnica que utilizan para adivinar el futuro. Cualquier persona se acerca allí a una especie de santones que hay, que están en las cuevas o en las pagodas, donde sea, y tú te acercas, y entonces ellos tienen como unas tablas hechas en hoja de palma con una serie de textos. Esas tablas son como si fuera, como imaginaos, como un mazo de cartas del tarot. Lo que pasa es que están atravesadas por un cordel. Y ese cordel tiene al final como algo parecido a la púa de tocar la guitarra, una púa de madera. Entonces tú lo que tienes que hacer es, te concentras, te colocas el mazo en la frente, con los ojos cerrados, luego te pones el mazo encima de la cabeza y la púa la metes, sin mirar, entre las cartas. Y luego se lo das al santón. Entonces el santón lo abre por ese lado, es como cuando en un truco de magia tienes que elegir, ¿no? Te van pasando las cartas y dices, para, y escoges una carta, ¿no? Pues lo mismo. Y entonces te leen lo que aparece ahí. Si la carta es mala, tienes 2 oportunidades más. A la tercera, si ya es mala, te quedas con el oráculo,
con el maleficio.
Y es lo que hay. Y es lo que hay, sí. Y luego te pueden dar unas pulseras un poco para recordarlo, lo que sea. Pero eso es una práctica que la tienes al lado, a lo mejor, de una estatua de Buda. Perfectamente se está celebrando eso por una persona que se supone que es virtuosa, no necesariamente un monje, sino una persona que lleva una vida pues bastante ordenada, ¿no? Que es un modelo para los demás.
Ahí lo curioso sería que según estás en un sitio, lo haces con un santón, te sale una cosa y pasado, vas a otro y te sale otra totalmente diferente.
Pues como cuando vas al Magic. Como cuando vas al Magic.
¿Os ha pasado?
Allí lo puedes hacer y lo que te digo, como cuando vas al Magic y pruebas con una tarotista y luego te vas a otro tarotista
y te dice otra cosa totalmente diferente.
O cuando lees los horóscopos, ¿no? Exactamente igual. Pero bueno, sí, eso está muy extendido. Sí, y sí. Eso es en los templos, lo promocionan los templos budistas.
Claro, o sea, aquí lo hemos occidentalizado en otra serie de cosas, pero no deja de ser un poco así como la tomadura de pelo de la nueva era, no solamente es en Occidente, también es en Asia. Empezó por... Bueno, y además queda muy bien decir, he aprendido esta técnica espiritual en Asia, que parece que son muy buenos, jolines,
son
muy especiales. En Asia, en donde empezó eso del sistema de castas, ¿no?
Claro, en Asia tienes también un budismo. Aquí nos pensamos que el budismo es el rollo Richard Gere, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
todo
sí,
aquí
sí,
tal, el tipo californiano, sí, todo sí, esto sí. Así. No,
buenismo total.
Que es prácticamente como ir al gimnasio, ¿no? Entonces es una cosa así, no voy a meditar y todo esto. Y allí tienes también una parte, pues como ocurre aquí con la iglesia. Es decir, nosotros tenemos una, en la iglesia, tenemos una élite teológica que está divagando y tiene universidades y carreras de teología. Y divaga sobre una serie de cuestiones muy abstractas y tal, muy complicadas, pero luego tienes que el que pone el perejil a San Pancracio y el que hace tal, sí, tal cosa, ¿no? Es decir, y aquí ocurre lo mismo. Tienes a los budistas, a los monjes que disertan sobre cuestiones muy elevadas, pero luego también tienes a la gente que acude a este tipo de cosas para saber cómo le va a ir, para pedir protección. Una de las cosas que me llamó la atención, que os comenté, es bendecir los móviles con agua bendita.
¿Así?
Teléfonos móviles. Entonces eso... Un grupo de personas de delante de donde estábamos, pues se acercó al santón, le entregó todos los móviles, los puso así en una pila y entonces empezó a meditar sobre él, a hacer una serie de bendiciones y luego sacó un spray con agua bendita y se puso a darle...
Sacó un spray con agua bendita de marca, ¿no?
Que son muy modernos.
Joder.
Sí, sí, sí. Por eso digo que entonces es como porque realmente, claro, que tú pierdas el móvil hoy en día es una desgracia. Igual que bendecimos barcos o bendecimos casas y tal, ¿por qué no bendecir un
claro,
móvil?
Si
tu vida ahora depende en buena proporción de
y si
él,
te roban los datos ya ni te cuento.
Claro, o sea que sí, sí. Todo eso es lo que hay ahora mismo.
O sea, es
que...
es un santón ya modernizado tecnológicamente.
Totalmente. No le vi yo muy asustado porque le pidieran, no, sino que está normalizado el entregar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí.
Madre mía, qué personajes, qué historias tan fantásticas y tan bonitas conociste sobre este mundo espírita que ha tenido una serie de repercusiones, que sigue teniendo, bueno, que no venía de la nada, han ocurrido una serie de cosas en el futuro. Decía yo que tenía mucho que ver con el mundo de la política porque ahí han estado mezcladas las creencias religiosas, las creencias espíritas, lo que sean, con este mundo, con el mundo espiritual.
A ver, el budismo, aunque nosotros lo vemos así como muy despolitizado, durante mucho tiempo
totalmente
ha sido religión de Estado.
Sí, sí,
ha sido
sí.
Religión de Estado. O sea, en Angkor, por ejemplo, las ruinas de Angkor, está muy claro porque, de hecho, el rostro del rey aparece en uno de los templos, que es el Bayón, que es lo que llaman la sonrisa de Angkor. Y ese rostro, por ejemplo, es un rostro que y trata de emular también el rostro de Buda. Entonces se convirtió en una religión de Estado y se utilizó como ideología de Estado, ¿no? Y luego en esta religión que hablamos de los kaidaístas ha tenido sus momentos. Esta es una religión que nace en los años 20 como una religión espírita, nace en una serie de casas por un funcionario que estaba, digamos, afrancesado.
Ya nace con vocación de religión.
Nace al principio como simplemente una curiosidad personal.
Ajá.
El fundador de esta religión es una persona que tiene, por ejemplo, tiene a su madre enferma, empieza a acudir a los templos de la zona, templos budistas y templos taoístas, a hacer lo que ellos llaman el contacto con la cesta del fénix.
Uh-huh.
La cesta del fénix es como una ouija, pero es, imaginaros, una cesta de mimbre con un palo alargado y que acaba en punta. Entonces, el médium la empieza a agitar y empieza a escribir palabras en el aire como si fuera el puntero de la ouija. O bien también puede escribirlo en arena, por ejemplo, ¿no? Y entonces así se reciben los mensajes. Él entra en trance y utiliza como instrumento de comunicación esta cesta, que se supone que los espíritus entran en la cesta y son los que agitan. Siempre, claro, nunca la vas a ver flotar. Siempre la tienen entre las manos el médium o a veces dos médiums.
Se supone que eso lo hacía para intentar ayudar a su madre.
Él
la primera
va a pedir,
vez que lo hace.
Claro, él tiene la madre enferma y le pide remedios. Entonces va allí y entonces recibe una serie de medicinas o de recomendaciones y el diagnóstico. Y en un momento dado consigue que la madre se recupere, según cuentan las crónicas. Todo esto en los años 20. Y luego ya la madre vuelve a caer enferma y ya él vuelve a acudir y ya recibe un mensaje de que la están esperando en el más allá, poco más o menos. Entonces él ahí entra en contacto con el espiritismo y luego ya queda enganchado. En aquel momento Vietnam es la Conchinchina, que nosotros llamábamos, es el nombre que tiene.
Sí, sí.
Y Camboya es la Kampuchea.
¿Verdad? Siempre dice, ¿dónde te vas a ir a la Conchinchina? Así claro. Como que vas lejísimos.
Y Camboya es Kampuchea. Entonces, estos territorios estaban bajo colonia francesa, estamos en los años 20, y lo que hay también hay muchos funcionarios y mucha élite francesa, que es de Allan Kardec, que es espiritista. Entonces, claro, practican claro. El espiritismo allí.
Y lo importan y lo llevan allí, ¿no?
Eso es. Entonces, aquí se produce una fusión entre las técnicas...
Y se viste
técnicas,
un mestizaje, un...
Es un sincretismo.
Claro, un sincretismo.
Se produce esta fusión entre el espiritismo de tipo taoísta, chino y tal, oriental, y el espiritismo occidental. Uh-huh. Y entonces, a partir de estas sesiones, se van produciendo reiteradamente sesiones en pisos, él va recibiendo mensajes, no sabe con quién está hablando, y poco a poco va a haber ya el día de Navidad de 1925, se manifiesta la entidad, que se ve que por lo que va hablando con ella es una entidad de nivel, y al final dice que es el emperador de Jade, que es como el sumo hacedor de todo, y empieza a decirle, a revelarle la doctrina, y le dice que él va a tener que introducir una doctrina nueva, que va a ser la síntesis de todas las creencias que hay. De hecho, él empieza a decir que ya él en el pasado envió a Buda, que él se manifestó, este emperador de Jade se manifestó también en el monte Sinaí con Moisés, que por supuesto mandó a su hijo Jesús, pero que al final todo ese mensaje se ha ido pervirtiendo con el tiempo y hay que renovarlo. Y ahora este fundador tiene que ser el nuevo creador y por eso el Caudai es como la gran fe o el gran camino y que viene a implantar y es una síntesis de hinduismo, de budismo, de taoísmo.
¿Y cuáles son los principales principios que defiende?
Pues coge un poco de todo. O sea, te va cogiendo, por ejemplo, siguen creyendo en la reencarnación, o sea que la idea es llevar una vida recta uh-huh. y de esa manera romper el círculo de renacimientos. Pero, por ejemplo, cogen de la religión, del budismo, te cogen, por ejemplo, los principios de no matar, de no robar, de no emborracharse, de no derrochar, de no mentir. Por ejemplo, del confucianismo, pues cogen más el amor, la justicia, el respeto, la sabiduría y la lealtad. Del taoísmo, cogen bastante el tema de los elementos, de los cinco elementos, un poco el tema de la alquimia y todo ese tipo de cosas. Entonces va haciendo toda esa fusión. Del catolicismo, cogen la organización. Uh-huh. Ellos tienen papa. Y de hecho, lo que tú visitas en Vietnam, puedes visitar el Vaticano, que es un edificio realmente enorme, muy muy extravagante en los colores que tiene. Te parece casi como hecho por Disney. O sea, es muy es muy llamativo. Y luego se ordenan por sacerdotes, por obispos, por cardenales. Las mujeres también pueden ascender, pero hasta cardenales. No pueden ser papisas, uh-huh. pero bueno, han llegado ya más lejos que en el catolicismo, y entonces funcionan así.
O sea que, por lo tanto, hoy no solo existen, sino que hoy se han oficializado ya, totalmente. Eso empezó como una cosa anexa, anecdótica, y se ha convertido en algo casi casi oficial del Estado, casi casi.
A ver, ellos están...
Que te encuentras a muchísimos, ¿no?
Han pasado distintas fases. Ellos comienzan con, como digo, empiezan de una manera muy discreta, en una serie de pisos. Estos mensajes que tienen con el más allá se van presentando diferentes seres, entidades. Ellos al principio contactan...
¿Cómo lo hacen esos contactos?
Pues utilizan lo de la cesta. Bueno, utilizaron lo de la cesta, que os comento, en un momento dado utilizan también la técnica de la mesa velador de Allan Kardec, o sea que también ahí los famosos zapateados, los raps que hace las mesas también lo utilizan la ouija. De hecho, por ejemplo, hay un punto que no se suele ver en la catedral porque está en un sitio un poco difícil, pero que está en la parte alta, en la cúpula, ves como los diferentes instrumentos para comunicarte con el más allá. Entonces tienes allí puesto, tallado, como un bajo relieve, una ouija, tienes la cesta esta que os comento de Fénix. El Fénix es un pájaro en la tradición oriental que está como entre los dos mundos, puede estar tanto como en el cielo y en la tierra, y por eso se utiliza, que es como una especie como de pues como un mercurio, como un heraldo de los dioses. Y entonces tienes ahí también la mesa velador, y tienes también eso, la ouija, diferentes técnicas, las tienes allí puestas. Entonces ellos utilizan todo esto. Es cierto que ahora, con el paso del tiempo, dependiendo a quién, con qué entidad del más allá quieras comunicar, puedes utilizar una técnica u otra. Y está reservada para unos o para otros.
Porque si no comunicas, si no utilizas la técnica apropiada, comunica.
O te fulmina porque no eres el adecuado para... no llega a fulminar, pero vamos. Que, por ejemplo, tienes... para simplemente, si tú quieres hablar con tus antepasados, digamos, pues simplemente la oración y ya está, ¿no? Si quieres comunicarte con los inmortales o con los arcángeles, ahí ya tienes que utilizar lo que sería la mesa velador y la ouija. Si quieres ya hablar con entidades por encima de ellos, entidades ya superiores, utilizarías la cesta. Y ya el personal más elevado dentro del kaidaísmo, si quiere hablar directamente con el emperador de Jade, basta con que haga meditación. Ahí no necesita instrumento, sino que directamente se puede comunicar con él, ¿no?
¿Y cómo se financian?
Pues ellos, a ver, ellos tienen, ahora mismo están extendidos en Vietnam, pero también tienen, claro, mucha población de Vietnam se fue luego a Estados Unidos con la guerra, ¿no? Entonces están muy extendidos también en Estados Unidos. Y reciben fondos de donaciones de... Porque, a ver, eso también es otra cuestión. En los templos, por ejemplo, budistas, una de las cosas que tú puedes hacer es cambiar moneda. Es decir, cambiar a que si tú llevas, vamos a decir así, $100, lo puedas cambiar a moneda mucho más pequeña para ir soltando por todos los cazos que hay.
Dádivas, ¿no?
Todo, para dar limosna constantemente, ¿no? Entonces, realmente nosotros estuvimos en... Además, escogimos la fecha en una de las montañas sagradas que hay en Camboya, la más sagrada que hay, que justamente en la cúspide tiene un templo que realmente es una síntesis de muchas cosas, pero tiene tallado en roca, en la roca natural, un Buda durmiendo. Y entonces allí todo el mundo que va en domingo, que es cuando nosotros fuimos, pues ves que todo el mundo empieza a soltar dinero, pero una barbaridad. Uh-huh. O sea, hacer donaciones, ¿no? Y simplemente eso, entonces son... Y luego, entonces ellos se financian de esta manera, más luego los fondos que puedan recaudar, como te digo, del exterior. Ellos están muy extendidos. Yo con el que estuve hablando allí me estuvo comentando que estaban muy extendidos en Australia, y luego también en Estados Unidos y también parte en Europa. En Estados Unidos sí que tengo noticia de bastante, por ejemplo, en California, uh-huh. Porque claro, es comunidad vietnamita, también donde se alojó bastante la comunidad vietnamita. Y tienen muchos templos extendidos y tal, ¿no? Entonces, funcionan de esa manera. Luego, cuando ya se produce este primer... Ya ellos hacen un gran manifiesto, se escogen una serie de apóstoles, hacen un manifiesto de 25 personas... Y es como se le reconoce como religión oficial. Durante un tiempo, durante los años 40, se enfrentan a los ocupantes, a los franceses, y se convierten, por lo tanto, en una especie de movimiento subversivo, hasta el punto de que van a ser perseguidos por las autoridades francesas y parte de ellos se tienen que exiliar. En el exilio, que fue por lo que yo luego también en Camboya, me fui a ver el único templo que hay desde los años 30 de los caudaístas, que además nos recibieron de maravilla, una hospitalidad súper amables. Falló la comunicación porque ni ellos sabían inglés, ni yo sabía camboyano ni vietnamita.
Pues por eso llevasteis bien.
No sabías.
Y no hubo manera.
Debe ser lo único que no sabías.
Pero oye, qué bonito es que cuando hay ganas de comunicarse.
Ya se aprendió camboyano, ¿no?
Pero que cuando hay ganas de comunicarse, estuvimos allí toda la tarde, sí, nos estuvieron enseñando todo, nos dieron de beber, impresionante. Y es que quería ir allí porque justamente en el exilio, en esta localidad, justamente en la capital de Camboya, en este templo, se manifestó Víctor Hugo, ¿no?
Allí en Camboya.
En Vietnam también había hecho un poco antes, pero sobre todo tuvo grandes mensajes aquí, en las sesiones de espiritismo que se hicieron aquí en Camboya, en la capital.
¿Y qué mensajes daba?
Pues a ver, aquí él es muy curioso porque las malas lenguas dicen que esto de tender mucho a mencionar a Víctor Hugo es porque querían un poco mostrar que había una serie de lazos, claro, empatizar con los occidentales, con los ocupantes.
Con Francia.
Claro. Entonces, pues sale Víctor Hugo, también aparece Juana de Arco, también. Con Víctor Hugo dan una serie de mensajes, y en esos mensajes se habla también de, por ejemplo, mencionan alguno de ellos, que sus hijos, los hijos de Víctor Hugo, estaban reencarnados en dos miembros de la comunidad. Es una manera también de eso, de que si está bajo el aura de Víctor Hugo, pues que no sean perseguidos por las autoridades francesas, ¿no? Y luego también da muchos mensajes de tipo ya más bien doctrinal. Por ejemplo, esta comunidad es vegetariana. Entonces él insiste también en que hay que ser vegetariano. Y luego cosas, por ejemplo, trata de explicar el origen del mundo reinterpretando un poco el Génesis. Reinterpretando el Génesis en el sentido de hablando de una especie como de química o de pseudoquímica un poco rara y también explicando pues ese tipo de cuestiones, ¿no? O sea, que da mensajes doctrinales y también un poco mensajes... un poco entre líneas políticos para que la comunidad sea amparada por las autoridades francesas y no se la mire como algo a perseguir.
Esta religión que nació en el mundo del espiritismo, esta religión llamada caudalismo, esta religión que viene de esta zona de Asia de la que acaba de llegar Juan José Sánchez Oro y se ha pasado por aquí para contarlo.
¿Y mañana más?
Mañana nos vemos.
Venga, chao, hasta ahora.